¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, un placer estar acá en otro proyecto de radio. Sí, es verdad que Viviana Carosa siempre se hace un lugar para estas columnas, ¿no? Para hablar de clasismo. Ella se hace su lugar sola, nadie la tiene que traer, se ubica en esa escena. Y esta vez se ubicó en esa escena porque lo criticó Elegante. Y lo fuerte es que no lo criticó solo a él o directamente a él, sino a un nene, ¿no? A partir de la foto de un nene que estaba en los brazos, en los hombros de su papá el día del recital en Tecnópolis. Ajá. Ella ve en las redes sociales de Tecnópolis, se subió esa foto, había una galería de fotos de Elegante, que era el artista arriba del escenario, familias, grupos de jóvenes. Y ella eligió esa foto en la que hay un nene muy chiquito en los hombros de su papá, un primer plano, y el nene está haciendo el gesto que es uno de los gestos típicos de Elegante, que es poner sus dos brazos como en forma de pistola.
O en L, digamos.
En L, una L, claro. Y él es una característica de Elegante, es una pose que él usa varias veces, y ella tomó eso y dijo, así los quieren, criticando esa foto, y él aprovechó para criticar el show de Elegante y dijo que los quieren pobres y brutos, así los quieren, ¿no? Y de esa manera Elegante generó la respuesta de Elegante inmediatamente, que le respondió en relación a su choma, ¿no? Y también la cuestionó por meterse con un menor de edad. Y eso es el punto, ¿no? Porque ella le pone al menor de edad en esa escena de cuestionamiento que... Y la idea era pensar un poco cómo esa figura, ese cuestionamiento de Viviana Canosa, lo que hace es mostrar cómo condensar todo el desprecio que hay hacia un sector de la sociedad, el odio de clase, que además no solo no tiene lugar en los medios, ¿no? En la escena cultural, porque este show fue organizado por el Ministerio de Cultura de la Nación, ¿no? O sea, el Ministerio de Cultura de la Nación quiso que Tecnópolis, como recordemos que Tecnópolis es un parque de ciencia, cultura, que está en Villa Martelli. Villa Martelli es a pasos de General Paz, o sea, es el límite entre el conurbano y la capital federal,
la frontera, donde está el otro.
Exacto, fue creado por Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato. Ella lo quería crear en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento Macri, jefe de gobierno, le dijo que no. Quería inaugurarlo para los festejos del Bicentenario. Buscaron un lugar, helicóptero mediante, hay un relato que dice que Bauer y Parrilli estaban en ese helicóptero, vieron este predio y fueron y eligieron este lugar para hacer este parque, que recordemos que para el kirchnerismo significó muchísimo. O sea, fue el espacio de festivales, muestras. Ahora, en este gobierno, fue vacunatorio. De hecho, el domingo, mientras el show de Elegante se desarrollaba, para acceder había que presentar el pase sanitario, o sea, mostrar la acreditación de vacunación, y a su vez había una posta de vacunación, o sea que la gente que iba al show se podía vacunar. ¿No? O sea, eso también es una política cultural. Porque es el acceso a la salud pública también en un parque cultural. Entonces, digo, Tecnópolis tiene todo eso. Y que el Ministerio de Cultura de la Nación haya decidido que ese festival en el que Elegante, que representa a una clase social, claro que sí, una clase social que se expresa, que canta, que hace música, que es un artista y que es considerado como tal por muchos jóvenes, muchísimos jóvenes, el Ministerio de Cultura le da un escenario, ¿no?
El paréntesis de Tecnópolis, cómo lo dejó el macrismo, ¿no? Perdón el paréntesis, pero recordemos... Totalmente. Las imágenes que mostró Tristan Bauer con, bueno, samba.
No
destruido.
Solo eso, sino que hay algo más, que es que el macrismo a Tecnópolis no lo cerró, ¿no? Lo dejó, lo abandonó, pero además la política cultural del macrismo fue que Tecnópolis diera recitales pagos de bandas extranjeras con entradas carísimas. Entonces hay una diferencia. Eso es política. Cuando hablamos de política cultural, a veces parece que fuesen ciclos de cine, presentaciones de libros, ¿no? Como está como acotado a un universo. Y en realidad también esto es política cultural. Que alguien se exprese. ¿A quién consideramos artista? ¿Quién espectador? Y Elegante rompe con eso. Porque Elegante hace dos años vendía en la calle sándwiches y barbijos. Y empezó a hacer música. Él hace música le molestará a Viviana Canosa, un montón de representantes de otras clases sociales que siempre tienen la legitimidad del arte.
E incluso molestará dentro del progresismo. Exacto, dentro del campo nacional.
Porque canta, sus letras pueden molestar, porque rompen con cierta moral o cierto discurso políticamente correcto. Lo que digo es que lo que viene a mostrar Elegante, y me parece que el show del domingo lo puso en evidencia, es a quién se considera artista, quién tiene la legitimidad en esta sociedad para decir él hace arte, ella hace arte. ¿no? O sea, eso vino a mostrar. Y Elegante hace arte, no solamente hace arte, lo sigue un montón de gente, un montón de jóvenes, y hay un lugar en la provincia de Buenos Aires, a pasos de la General Paz, en el que él quiso hacer su primer show, su primer gran show en el conurbano bonaerense, en el AMBA, el conocido como AMBA, ¿no? Y fue Tecnópolis. Dio una conferencia de prensa ahí una semana antes, las entradas fueron gratuitas, ¿no? Algo que también se cuestionó, porque ¿por qué el Ministerio de Cultura? ¿Por qué se pone a disposición? Lo que digo es, nunca se cuestionó. De hecho, ahora si repasamos, es muy difícil recordar las bandas pagas, con recitales pagos, digo, ¿no? Bandas extranjeras que dieron recitales durante el macrismo. Entonces, la política cultural donde se paga y donde el artista no se cuestiona su legitimidad como artista, no es cuestionado, no es señalado. En cambio, esto, todo lo que genera. Claro. Primero, si es arte. Después, ¿por qué está en Tecnópolis? Después, ¿por qué un nene de esa clase social hace ese gesto? ¿Por qué? Y así te quieren. O sea, ¿por qué así te quieren? O sea, así se representan, así están siendo, no quieren ser representados por otros, porque también vivimos eso, ¿no? La representación de esa clase por otros, por otra clase social. Cuando esa clase se va al escenario, ocupa el escenario
de polka, ¿no?
Que, exacto.
Que representan.
Bueno, de hecho, Elegante, si lo pensamos, es un referente de los escritores populares que apareció en los medios, que apareció haciendo su, mostrando su arte en las redes. Y es un y dio entrevistas y se puso como interlocutor, ¿no? Se ubicó en ese lugar. Y la primera ficción que hubo en la Argentina después de la del parate de la pandemia fue la serie Polka, creo que es 1.15.18, 1.5.18, una superproducción en la que se contaba una villa. Entonces, es por eso, las representaciones de lo popular es la ficción. ¿Y qué pasa cuando aparece un representante de esa clase arriba del escenario? Que reivindica el barrio del que, en el que vive, en el que nació. Y que dice que él habla y les habla a esos pibes. Y esos pibes lo escuchan, ¿no? Entonces, lo que pensaba era cómo eso, el posteo del que hablaba Belén, de alguna manera era, hacía referencia a cómo lo que vi en ese show. Digo, yo también tengo, a ver, me voy a hacer cargo también de que tengo 39 años, de que no escucho Elegante, no lo escuchaba antes del show.
Llevaste a tu sobrino.
Llevé a mi sobrino, y antes de eso, yo soy de San Martín, ahora vivo en la Ciudad de Buenos Aires, pero soy de San Martín, fui a votar para las elecciones de las PASO, y me encontré con que había un tumulto de gente en la puerta de una escuela, a la vuelta de la que yo había ido a votar, y me acerqué porque dije, acá debe venir un político, una política. ¿Quién es que genera esto un día de elecciones, donde para mí las pasiones tenían que ver con los políticos? No, cuando lo vi, me acordé del discurso de Cristina. Recordemos que Cristina Fernández de Kirchner, la actual vicepresidenta, hizo referencia Elegante en un acto en Lomas de Zamora, en el que habló de conectar igualdad. ¿No? Porque conectar igualdad, digo, así como hablamos de Tecnópolis como el espacio de parque cultural, conectar igualdad fue una política pública que le permitió a un montón de jóvenes, chicos y chicas de este país, acceder a una computadora para estudiar y también para boludear en internet, ¿no? Porque eso también es lo que hacen los niños. ¿Por qué un niño tiene que tener una computadora? Niños de determinadas clases sociales, una computadora solo para estudiar. No, los niños también consumen arte, leen, ¿no? Porque leen, juegan. Portales, juegan con otros en línea. Bueno, eso es el acceso a la cultura también, el derecho a la cultura. Durante, se creó Tecnópolis, hubo un programa Conectar Igualdad, que permitió, Cristina habló de esa computadora con la que Elegante empezó a hacer su música, como una computadora que le había llegado por el programa Conectar Igualdad. Eso fue cuestionado en su momento porque se decía si Elegante la había recibido, la había comprado. Digo, acá el punto es que esa computadora
circuló, ¿no?
Claro, y circuló por una política pública, por una decisión. Hay un Estado que decide que eso tiene que ser para todos. Y lo que pasó el domingo en Tecnópolis es que Elegante decidió que ese show debía ser gratuito, y todo el tiempo hizo hincapié en que era para el barrio, en que ese show él lo había decidido ahí, y se sintió de alguna manera anfitrión, y eso se notaba. Era anfitrión en Tecnópolis, que está rodeado de barrios populares, porque está a pasos de la General Paz, está en el conurbano bonaerense, y había un montón de vecinos de esos barrios populares que estaban yendo a ese recital, y para ellos él quería cantar gratis. Y algo que pasaba en el recital era esto, ¿no? Que él se sentía anfitrión. Y yo pensaba, ¿cómo hay un Ministerio de Cultura que le garantiza a alguien que está poniendo en escena una máquina de representatividad distinta en relación al arte, que es cuestionada además, un escenario? Y eso es un montón, ¿no? En un país en el que se cuestiona, no, lo vimos inmediatamente, terminó el show, el cuestionamiento del show de Elegante, el cuestionamiento a la foto de un niño, además. Uh-huh. Y si pensamos, por Elegante nació en el año 2000. Su madre le puso Elegante, Claudia, por la le puso elegante, no, perdón, le puso Elian, también le puso elegante, porque él dice que su nombre artístico es elegante porque su madre lo veía vestido cuando lo iba a retar para que se vistiera para ir a la escuela, lo que sea, y le decía, qué elegante, qué elegante, qué elegancia, ¿eh? Y él a partir de eso lo tomó y es elegante, recordemos. Sí. Lo que digo es que una cosa es que no dije es lo de la votación de las PASO. Ahí fue elegante a votar. Ese que yo creía que era un político, era elegante. No lo escuchaba, no lo conocía, lo vi de lejos, recordé el discurso de Cristina y le dije a mi sobrino, que tiene 8 años, ¿quién es? No, estaba elegante, que cuando lo vi de lejos recordé a Cristina, que también lo pronunció mal, y dije, era la gente. Y me dijo, no, es elegante. Eso había generado, digo, el día de una votación donde estábamos viendo quién representaba los intereses del pueblo, ¿no? Porque eran las elecciones de la PASO, ese chico estaba generando todo eso. Lo empecé a escuchar, o empecé a reparar en él, él apareció en los medios a dar entrevistas, a cuestionar, por ejemplo, a un conductor que en línea con Viviana Canosa se encarga de cuestionar, ¿no? A los jóvenes, a los otros populares, como Feynman. Y él se sometió a esa entrevista, digo se sometió porque sabemos que alguien como elegante va a una entrevista con Feynman, se somete a un interrogatorio, no es una conversación eso. Y le contó sobre el nacimiento de su hija elegante, a quien llamó Jamaica, claro, que estuvo el domingo sobre el escenario con la madre elegante y la mujer de elegante, Tamara. Y le cuestionó el nombre de la hija, ¿por qué Jamaica? ¿Por qué fuman en Jamaica? ¿Por qué le pones este nombre? Y él en un momento lo miró muy tranquilo, Elian, elegante, y le dijo, ¿vos me estás cuestionando el nombre de mi hija? ¿El nombre que le voy a poner? O sea, ¿por qué? ¿No? O sea, hasta eso, o sea, si es arte, ¿por qué el nombre de la hija? Y él se somete a eso. Hay una de sus letras, no lo escucho siempre, insisto, la empecé a escuchar por mi sobrino, y además lo escuché el día del recital, muy enganchada, porque tiene un carisma impresionante. Hay una de sus letras que dice, y esto me impactó, porque además previo al show era cuestionado él, tuvo una causa judicial, ¿no? Justo muchas cosas. De hecho, alguien de su entorno decía, los medios nos llaman para hablar con él por un montón de cosas y cuando aparecen las versiones judiciales, las versiones policiales en realidad, no nos llaman para ver qué pasa con eso, ¿no? O sea, enseguida aparece el discurso policial. Esto pasó en la casa de Elian, esto pasó en la casa de Elegante. Y dicen, ¿por qué no nos llaman y nos preguntan qué pasó? Bueno, él tiene muchas cosas para responder, siempre asume ese rol con mucha naturalidad. De hecho, algunos dicen que por eso los hace acordar a Maradona. Y hay una de sus letras que dice, esperen que ya la voy a encontrar.
Él, mientras buscas, reversionó de hecho la canción La mano de Dios con en homenaje a Maradona, me acordé.
Mirá, no lo sabía eso. Una de sus letras dice, todos los pibes de la calle están luchando para comer, yo tengo para preguntar y también para responder. Y eso es un montón, y eso se paga en este país, y él lo está pagando. Por suerte por ahora, el lugar para contar, para contarse, para contar a su barrio, para contar a sus vecinos, para contar para mostrar su arte, está, ¿no? Y eso vale mucho, no suele ser lo que sucede en este país, o cuesta.
Emilia Racciati pasó por el aire hoy de nosotras lesotres. Antes de cerrar.
No, una cosa que me quedó era, ¿por qué se llama Elian?
¿Por qué?
¿Por qué se llama Elian? Porque a veces, esto que decía Walsh, de que las clases populares no tienen. La idea, lo que nos hace la historia es que no tengan historia, ¿no? Lo que hace la cultura es que no tenga, que no haya pasado.
La derecha borra la historia.
Borra la historia. Y justamente la madre de Elian le puso Elian. Porque él nació en el año 2000. En el 99 hubo un niño en una balsa de Cuba a Estados Unidos con una madre que estaba yendo a Florida. El niño sobrevivió, Elian, y fue una, de alguna manera, algo que logró Fidel Castro, ¿no? Porque Fidel Castro era en ese momento estaba a cargo de Cuba, presidía ese país, y Bill Clinton presidía Estados Unidos. Hubo un conflicto, eso generó una disputa sobre qué implicaba, dónde estaba la libertad de vivir en Cuba, de vivir en Estados Unidos. Hubo una comunidad cubana en Miami que no quiso que ese niño que había sobrevivido en el viaje de Cuba a Florida, su madre murió, él sobrevivió y quedó en manos de la familia que estaba en Miami, ¿no? O sea, donde iban su madre y la pareja de su madre en ese momento. El padre en Cuba enseguida lo fue a buscar y quiso que ese niño regresara a Cuba con él, con su familia. Los cubanos en Miami hicieron manifestaciones multitudinarias para pedir que ese niño no regresara.
Cubanos gusanos, digamos.
Exacto. Y la madre de Elian le puso ese nombre. Y hoy Elian, el niño que fue rescatado y que sobrevivió, ¿no?, y que pudo volver a Cuba porque también pudo elegir su padre, es un comunista militante que reconoce eso y que defiende vivir en Cuba. Y digo, ¿cómo a veces los nombres y quién te nombra y cómo también van, ¿no?, nos van dando una forma de estar en el mundo, de pensar que este mundo merece ser vivido de otra manera también?